Estamos introduciéndonos en la historia del pueblo de Dios Israel a la época de los reinados del gobierno del pueblo de Dios. Y interesante ver que luego de la muerte de David, Salomón, su hijo, ha tomado el reinado, es el sucesor de David. Y en el capítulo 6 de Primera de Reyes vemos nosotros lo que toma lugar en relación al comenzar la edificación del templo del Señor. Y debo confesarles que es motivo de encontrarme yo sumamente emocionado, y al sentir en una forma tan preciosa en medio de la alabanza y la adoración la presencia del Señor, y por qué también no decir sentir algo de la gloria de Dios en medio de nosotros. Yo no soy el único en sentir eso, ¿verdad? ¿Se dan cuenta ustedes lo importante que es el entender lo que la Biblia habla acerca de lo que es sentir su presencia, sentir su amor, y nuestros corazones constantemente sentir más de su misericordia y de su gracia? En Primera de Reyes 6:1 dice: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes de mayo para nosotros, que es el mes segundo para ellos en calendario hebreo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Ahora, les confieso, yo podría quedarme hasta aquí en este versículo y de aquí podríamos seguir compartiendo del corazón toda la noche. Pero no es esa mi intención, deseo llegar al 8. ¿Qué significa edificar templo al Señor? Es importante el entender que David, en medio de la prosperidad que recibió de parte del Señor, al ver cómo la mano de Dios manifestada, el poder de Dios manifestado, las victorias adquiridas debido al amor de Dios, miraba y decía: no es justo que nosotros ahora vivamos de la manera como vivamos y tengamos lo que tengamos, y que el Señor ciertamente sea adorado en un lugar que es una carpa. No, dijo David, yo voy a edificar templo al Señor. Y sabemos nosotros la historia, que a través del profeta Natán, Dios le hizo conocer a David que él no podría edificar templo para el Señor, porque fue un hombre de guerra y derramó mucha sangre, y entre ella sangre inocente. Pero el Señor inmediatamente le da el conforte a David, diciéndole de que su hijo Salomón, quien va a ser el sucesor del reinado, él va a edificar templo. Y sabemos la historia, cómo David comenzó desde entonces a acumular de sus riquezas, de su prosperidad y todo, para darlo a la edificación del templo. Bueno, David ha muerto, no obstante la promesa del Señor permanece. Salomón es rey, veíamos la semana pasada la prosperidad que Dios le ha dado a Salomón, y ahora en el capítulo 6 Salomón comienza a edificar el templo. Ahora, no tengo la intención de ir a través de todos los versículos del capítulo 6. Nos hablan en detalle las diferentes dimensiones del templo, los diferentes materiales que se usaron para el templo y todas estas cosas que, si usted tiene mayor interés, yo recomendaría que se hiciera de un manual bíblico ilustrado, en donde inclusive puede ver fotografías y las dimensiones dadas como nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica, ¿no? En metros en vez de en codos, como vemos aquí, o en pies, en medida, medios de medida. Ahora, interesante ver que en el capítulo 6, del versículo 2 en adelante, dice: la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Ahora, el codo equivale a 45 centímetros. Si usted saca su calculadora ahorita, sin que nadie se dé cuenta, y saca el cálculo más o menos, se da cuenta que en sí el templo no era muy grande. Importante el entender que la idea de la edificación del templo no es como la de nosotros hoy. Un centro de reunión o de asamblea en donde todos los del pueblo de Dios se congregan, se reúnen para juntos alabar a Dios. Esa no era la idea. La idea del templo de Dios viene también siguiendo el modelo del tabernáculo. Ahora, ¿qué representaba el tabernáculo? ¿Ustedes se acuerdan? El tabernáculo representaba el lugar de encuentro con Dios. Era el tabernáculo donde iban y presentaban a Dios sus sacrificios. de expiación y demás por sus pecados y sus holocaustos también de acción de gracia y todas estas cosas. ¿Se acuerdan el tabernáculo? Hemos estudiado antes en el libro de Éxodo. Tenía el lugar santo y luego el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo es donde estaba, según ellos, la presencia de Dios. Nadie podía entrar allí. Es donde estaba ubicada el arca del pacto de Dios. Y entonces el templo se estaba haciendo con el propósito de que allí se reconociera que estaba la presencia de Dios. Entonces el templo de Jehová no era para que todo el pueblo se congregaran allí, sino más bien para que ese fuera el lugar en donde se reconocería que estaba la presencia de Dios. De allí entonces el entender del porqué de tanto uso del oro y de tantos otros materiales y todos los ornamentos y demás, y el porqué también de las dimensiones. Ahora, repito, deseo entrar a partes que sean de mayor aplicación a nuestra vida espiritual para que entonces podamos de allí dar lugar a aprender algo que nos sirva en nuestra vida actual. Por ello no pretendo ir a través de cada uno de estos versículos, usted puede leerlos, pero repito, si quiere entenderlos, es bueno que se haga de un diccionario bíblico o de un manual bíblico ilustrado y usted puede entender y ver más en forma gráfica de lo que el templo del Señor fue, cómo se estaba sus dimensiones y demás. Ahora, pero es interesante llegar al versículo 38, ¿okay?, del capítulo 6 de Primera Reyes. Dos cosas importantes que menciono. Uno, que el tamaño del templo era doble al tamaño del tabernáculo. Repito, la edificación del templo la hacían en modelo del tabernáculo, representando allí la presencia de Dios, y en cuanto a dimensión, ¿verdad? Y otra cosa en cuanto a la construcción. ¿Cuánto tiempo tomó? En el versículo 38 dice que tomó 7 años para edificarla. La semana pasada vimos que él contrató a personas especialistas, mandaron traer madera especial y cara fina del Líbano y todas estas cosas. Ahora, versículo 38 dice, y en el undécimo año, en el mes de Bul, que viene a ser el mes de noviembre para nosotros, que es el mes octavo para ellos, repito, en el calendario judío. Entonces, en el mes de noviembre fue que se acabó la construcción de la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. Dice aquí, la edificó pues en 7 años. Inmediatamente en el capítulo 7 nos encontramos ahora con la descripción de la edificación que Salomón también efectuó de su propio palacio. Es muy probable, fíjense en esto, de que Salomón llevó a cabo ambas edificaciones en forma simultánea. A medida que tenía gente trabajando en la edificación del templo, también tenía gente trabajando en la edificación de su palacio. Y vemos nosotros en el capítulo 7, versículo 1, diciendo, después edificó Salomón su propia casa, ¿en cuánto tiempo? En 13 años. Fácil notar, casi el doble de tiempo le tomó a Salomón edificar su palacio. La pregunta del por qué no es necesaria responder, usted lo sabe. Como humanos somos egoístas, egocentristas. Y siempre, no obstante, queremos hacer muchas cosas para el Señor y según nosotros estamos dando lo mejor al Señor. La realidad es que no se lo estamos dando lo mejor a Él, lo mejor siempre queremos para nosotros. Ahora, si nos ponemos nosotros a conocer un poquito más de la historia universal y ver el palacio de otros reyes, inclusive hoy mismo ir a Inglaterra y ver el palacio allí que hay en los diferentes lugares donde existe el reinado, nos damos cuenta que ciertamente el palacio era algo muy importante en razón a representar en sí la grandeza y la magnificencia de lo que es en sí el reinado, ¿no? Bueno, tomó 13 años y en 13 años finalmente la terminó toda. Interesante saber que en cuanto a la edificación del palacio de Salomón, hermanos, constó de varias facetas, podríamos decir. Varios lugares en el edificio, pórticos o lugares, cuales serían determinados, por ejemplo, algunos para la hospitalidad o el entretenimiento. En su palacio edificaría un buen lugar, amplio y demás, con todas las facilidades para recibir huéspedes. A la vez para entretener a personas, o sea, para tener banquetes, para tener reuniones y todo. Aparte, tendrían también otro lugar especial en el palacio donde atendería los asuntos de Estado, los asuntos gubernamentales, diríamos nosotros, y todas las cosas. Y aparte de eso, dentro de su mismo palacio, tendría su lugar de vivienda. Pero algo que vamos a ver enseguida es que también Salomón, ustedes se acuerdan, vimos que se casó con quién, con la hija del faraón, ¿no? Y era de esperar de que la hija del faraón le pidiera a Salomón que le edificara su propio palacio, dentro del palacio de mismo Salomón. Ahora, es interesante porque cada esposa siempre tiene la esperanza de que su esposo le cumpla lo prometido cuando eran de novios, el palacio, ¿verdad? Pero para nosotros como cristianos, cabe mencionar entre paréntesis que todo hogar cristiano, donde está el amor de Dios, es un palacio en donde podemos disfrutar. Si no es bien de todas las comodidades que se pretendan, lo más importante de todo, que es el amor, que es la paz, que es la armonía. No obstante toda la exuberancia de comodidad de Salomón, sabemos que Salomón fue infeliz porque desobedeció a Dios. Tuvo muchas esposas, su harén solamente constaba de 1,000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Imagínense, necesitaba una casa grande este hombre, ¿sí o no? Dice en el versículo 2, asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Y esta medida de codos transferida a la de pies nos habla de 45 pies de altura. No se sabe específicamente, algunos historiadores piensan que el edificio de Salomón era de 3 pisos. Fácilmente, si la altura era de 45 pies, con toda facilidad podría hacerse 3 pisos, contando 15 pies cada uno, tendría tiempo, lugar de sobra para haber edificado 3 pisos y más, lo cual lo hacía en un monumento aún mayor, su palacio. Versículo 3, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas, cada hilera tenía 15 columnas, y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras, todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras, también hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos corres, pondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, habla acerca de los asuntos del Estado, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo, y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos, que habla cerca de 12 pies de largo. De allí hacia arriba era también piedras costosas labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Luego llegamos al versículo 13 y comienza a hablar de la particularidad que Salomón empleó en relación a sus muebles y al interior de su palacio. Y envió el rey Salomón e hizo venir a Tiro de Hiram. Ahora, este no es el mismo del cual leímos anteriormente en el capítulo 5, el rey Tiro. Este sino más bien es Tiro, versículo 14, dice, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Esta era otra persona. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. O sea que este tipo, Tiro, era un especialista y era dotado en sí de una sabiduría e inteligencia especial para hacer ornamentos y trabajos con el metal del bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones de manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios, y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Ahora, fíjense versículo 21. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Interesante ver que a estas 2 columnas en particular, Salomón les puso un nombre. Ahora les digo el porqué. A una, la del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Ahora, lo que ciertamente Salomón quería dejar con esto registrado era el mensaje de lo que Dios había establecido. Y por consiguiente, el entender cómo es Dios quien establece a personas, es Dios quien establece ministerios, es Dios quien establece los reinados. Y esa es la representación que Salomón quería dar con estos 2 columnas del pórtico y dándoles un nombre a cada una de ellas. Ahora, en versículo 22 dice, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, circunferencial. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Era prácticamente, diríamos nosotros, una vasija inmensa, grande, donde equivalía a un promedio de 15,000 galones de agua. Y este era el lugar en donde entonces los sacerdotes vendrían y se mojarían los pies y estarían allí. Y en versículo 24 dice, y rodeaba aquel mar por debajo, por su borde, alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Entonces vemos que a los 4 puntos cardinales vemos que se dirigían estas ancas y los bueyes iban mirando hacia esos 4 puntos cardinales. El grueso del mar era de 1 palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis y cabían en él 2,000 bastos, que es 36 litros aproximadamente, y es donde vemos cantidad de agua que había dentro. La obra de las bases era esta, tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras. Y vaya, como le dije anteriormente en el capítulo 6, igual, ya entra en detalle en cuanto a dimensiones, en cuanto a diferentes cosas, que no quisiera en sí que ocupáramos tanto tiempo en eso, pero extraer lo práctico. Hasta aquí vemos lo importante que fue el de usar el bronce, el metal del bronce. ¿Qué significa el bronce? Bueno, a través de la Biblia podemos ver que el metal del bronce en sí simboliza el juicio. El juicio. El bronce representa simbólicamente el juicio de Dios. ¿Ok? Y cuando estemos estudiando Apocalipsis otra vez muy pronto, y estamos viendo en Ezequiel también lo interesante de las visiones que él está teniendo del cielo y de la gloria de Dios y demás, y vemos cómo el bronce representa ser el metal que simboliza el juicio de Dios. Otro metal que se usa es la plata. Y la plata tiene el significado simbólico de la redención. Y esto más adelante lo vamos a ver y lo voy a explicar con más detalle. Y naturalmente algo que constantemente hemos visto también es el oro, ¿no? Y el oro lo que significa o representa simbólicamente es el cielo. El oro representa las cosas celestiales. Damos vuelta a nuestras páginas y algo interesante que quisiera mencionar. En el versículo 32, que sigue aún, repito, mencionando de diferentes materiales, ornamentos y demás, el versículo 32 dice, los 4 ruedas que estaban debajo de los tableros, los ejes de las ruedas nacían en la misma base, la altura de cada rueda era de 1 codo y medio, y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro, sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era fundición. Vamos al versículo 40. Asimismo hizo Hiram fuentes. ¿Se acuerdan? Hiram es el especialista, el que tenía inteligencia y dotes especiales para trabajar con el bronce. Y asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Y fíjense, así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. Entonces, en estas últimas cosas vemos que hay bastante comentario y detalle de las cosas que comenzó a hacer este hombre en relación a la casa de él y también a la casa del templo del Señor. Y dice en versículo 41, dos columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las dos columnas y dos redes que cubrían los dos capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. Y luego inclusive más adelante comenzamos a ver acerca de, en versículo 45, calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán, y no inquirió Salomón el peso del bronce. Ahora, fíjense esto, para que se sorprendan aún más lo que quizá ya estén sorprendidos. Versículo 47, y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. O sea que era un número incontable. Era demasiado grande la cantidad de bronce que se había usado y de metales para decir tanto equivale el peso y tanto es el valor. O sea, el valor era incalculable de todo lo que se había hecho. Finalmente llegamos al versículo 51. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Importante que les repita otra vez, el templo, repito, viene a ser el modelo del tabernáculo. Y como sabemos, el tabernáculo venía a ser la representación en donde Dios moraba con su presencia. Algo interesante que podemos recordar es que cuando la nube se movía, entonces todos se levantaban también de sus carpas, levantaban el tabernáculo y seguían la nube. Y entonces la presencia de Dios constantemente la seguían mediante la nube y también el fuego, ¿verdad? Y entonces, ahora que estaban en Jerusalén y demás, el templo del Señor representaría la presencia de Dios con ellos constantemente. En el capítulo 8, y este es realmente el capítulo que yo quería llegar finalmente, porque leer de todas estas cosas anteriores ciertamente es tremendo. Ahora me puse yo a estudiar y en detalle dimensiones y cosas, significado de cada cosa, pero creo que hubiéramos estado aquí por lo menos un par de horas. El capítulo 8, cuando vemos que el arca es llevada al lugar santísimo ahora y vemos la manifestación de la gloria del Señor, la cual es manifestada en el templo del Señor. Y es aquí donde quiero ocupar un poquito más de tiempo. Versículo 1, capítulo 8. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel. ¿Para qué, hermanos? Para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sion. ¿Dónde realmente era el mero, mero lugar, diríamos, en donde la presencia de Dios estaba? El arca del pacto del Señor. El arca del pacto es la que estaba colocada en el lugar santísimo. Nadie podía entrar allí, solamente el sacerdote una vez al año y previos sacrificios y actos rituales que le permitían ir a ese lugar una vez por año para la expiación e intercesión de todo el pueblo de Dios. Si ustedes se acuerdan, de esto hablaba antes, aquel sacerdote sería amarrado de una de las piernas con un cordón grueso, ancho, lleno de campanas, un cordón largo, cosa que cuando él entraba, y si él en su corazón aún mantendría pecado o actitud errónea o motivación equívoca, en el momento que entraría al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios, el sacerdote, hermanos, caería knockout completamente al tiro. No había cuestión de que ¡ay, uy, me voy a morir! No, era una cosa tremenda. Entraba el sacerdote impuro o con pecado y era una cuestión así. Caía como mosquita muerta. Listo. Ahora, esto, hermanos, yo creo que de alguna manera nos debe de hablar a nosotros. Lo importante que es, cuando sabemos que la presencia de Dios ahora a través de Cristo ha sido traída a nosotros en todo tiempo, cuando sabemos que cuando Cristo murió, en la Biblia dice, el manto ese grueso, tenía un gruesor así más o menos, de varios centímetros de ancho, la tela que cubría, la cortina que cubría entre el lugar santo y el lugar santísimo, cuando Jesús murió en la cruz colgado y dijo, consumado es, y Jesús murió y entregó su espíritu. En ese momento la Biblia dice que desde arriba abajo el velo fue rasgado. Porque Dios entonces, a través de Cristo, hizo la entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios, a través de Cristo. Por eso es que ahora no necesitamos de todas estas cosas de ritualismo y cosas para venir a la presencia de Dios. Venimos a la presencia de Dios en el nombre de Cristo. En nombre de Cristo recibimos el perdón de nuestros pecados. Pablo dice en Romanos, tenemos acceso ahora delante de Dios a través de Cristo. Pero hermanos, no abusemos por ello. En pensar que podemos venir y así como estamos y demás, sino que tenemos que venir con una actitud de humildad, con un corazón arrepentido de lo malo y buscando del Señor su misericordia y su amor para que entonces limpios. La Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero para ello tenemos que confesar nuestros pecados. Ahora, ¿qué cantidad de personas se juntaron para ir y hacer este movimiento del arca del pacto de Jehová? Bueno, imagínense, un promedio aproximado de 1,000,000 de hombres. Pónganse su mente a imaginarse de haber a 1,000,000 de hombres. 1,000,000. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo anteriormente cuando David mandó a hacer un censo de todos los hombres que estaban listos para la guerra? Y era un promedio cerca del 1,000,000 de hombres que estaban listos, que estaban puestos de pie para en cualquier momento que llamara la corneta de batalla, ellos fueran al frente. Habían otros que no estaban tan listos y demás, y tantos otros más también, mayores y todo. Había un total, repito, aproximado de 1,000,000 de hombres. ¡1,000,000 de hombres! Quienes se reunieron para traer el arca del pacto de Jehová. Veíamos el domingo pasado, en la noche, hemos empezado el libro de Ezequiel. En el primer capítulo, versículo 10, la visión que tuvo Ezequiel acerca de la gloria de Dios, del trono del Señor, lo que es el lugar del cielo. En Apocalipsis capítulo 4, la experiencia de San Juan el apóstol cuando tuvo la visión y vio también las cosas que habían allí, las cosas celestiales. Y entonces, todo eso teniendo en mente, el arca del pacto representa todo eso para los judíos. Tremendo acto reverencial, versículo 2. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanín, que es el mes de octubre para nosotros. Ahora, para ellos, esa era la fecha, hermanos, de la fiesta de tabernáculos para los judíos. Es muy significativo, para nosotros quizá no, pero si estudiamos un poco la cultura y la historia de los judíos, el hecho de traer el arca del pacto para traerla al templo del Señor y todo este evento tan particular, era el día de la fiesta de los tabernáculos, fiesta muy importante para los judíos. Versículo 3. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaban con él delante del arca. Fíjense qué estaban haciendo, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud, ahora observen esto también, por la multitud de personas que habían y por la cantidad de sacrificios que hacían y ofrendas que hacían, dice, no se podían contar ni numerar. Imagínense, 1,000,000 de personas y inmediatamente caminaba un trecho, inmediatamente ofrecían sacrificio al Señor, bueyes y demás cosas en ofrecimiento al Señor, traían su ofrenda al Señor constantemente. Vemos que lo mismo pasó cuando David trajo de vuelta el arca del pacto del Señor a Jerusalén y cómo constantemente caminaban un trecho y otra vez se paraban y ofrecían sacrificio al Señor y caminaban otro más y otra vez ofrecían sacrificio al Señor. ¿Qué demuestra esto, hermanos? Otra vez la actitud del pueblo de Dios. Y cuando está contento, cuando está agradecido, cuando está llevando consigo la presencia de Dios, hermano, no hay momento asignado para traer ofrenda al Señor, para darle demostración de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. ¡Qué tremendo es esto! Lindo cuando personas de momento sienten decir, oh, yo quiero dar una ofrenda al Señor. Y de momento sienten y dicen, yo quiero darle tal cosa al Señor. ¿No? Y a veces entre esposos y esposas a veces hay problemas, porque ¿qué tienes tú? Y tranquilízate, ¿no? Y es que de qué momento hay un sentir de agradecimiento al Señor, la presencia de Dios en tu vida, tu tiempo de devoción, la lectura, vienes a la iglesia, Dios te habla, te ministra, y de momento tú sientes tu corazón, ah, quiero dar una ofrenda al Señor. Eso es algo natural para aquellos, repito, que van y andan en la presencia de Dios. Naturalmente, para aquellos que no experimentan la presencia de Dios con ellos y la conciencia de Dios con uno, de su amor y su misericordia, tienen problemas con esta situación.
Ahora, interesante ver que no podían contar ni numerar todos los sacrificios, todas las ofrendas que hacían al Señor. En versículo 6, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Ya anteriormente he hablado de la descripción de cómo es el arca del pacto, no voy a repetirlo. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar. Esas varas son las que iban a través de todo el arca, y de esta manera los levitas deberían de cargarla. Entonces las varas las removieron de allí, y versículo 8, y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. Naturalmente, eso se refiere hasta el día en que el escritor de Primera de Reyes escribió esto. Algo interesante, versículo 9. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra de allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Entonces, cuando trajeron el arca del pacto al templo del Señor, solamente había las dos tablas de piedras en donde el Señor escribió los 10 mandamientos. La pregunta nos surge ahora: ¿qué pasó con la vara de Aarón? ¿Se acuerdan ustedes la vara de Aarón, aquella experiencia en la cual verdeció y demás? Y para ellos significaba algo muy importante de la manifestación de Dios, y más por eso la vara de Aarón había permanecido dentro del arca. Es probablemente que se la robaron cuando, la época cuando estuvo con los filisteos y demás, y por eso ya no estaba. Sabemos que sufrieron muchas consecuencias los que estuvieron ahí con el arca, plagas, enfermedades, muchos que murieron, ustedes se acuerdan cuando estudiamos esa parte. Otra cosa importante es la vasija de oro puro, dentro de la cual habían conservado maná. Eso también estaba dentro del arca del pacto. Ahora, esto ya no estaba aquí ahora. La habían extraído, ya no estaba. Por eso solamente estaban las dos tablas de piedra. Con toda seguridad resulta que quizá estos hombres se robaron esto, porque una vasija de oro puro y demás tenía valor, para ellos tenía un valor diferente, y se la hurtaron. No obstante, después murieron y demás. Pero, repito, la vasija de oro dentro de la cual había el maná, y esto les traía el recuerdo a ellos de cómo Dios estuvo con ellos durante los 40 años que estuvieron errantes por el desierto, y cómo Dios les proveyó, les dio siempre de comer. La vara de Aarón, la representación también del poder de Dios, de los prodigios que Dios hizo, y las tablas que representaban la ley. Algo importante acerca del arca del pacto, hermanos, es de que hay convicción, ¿ok?, de que en el día presente el arca del pacto aún existe. Ahora, no sabemos dónde está, y han habido muchos años, y aún muchos arqueólogos siguen estudiando con bastante intensidad y dedicación, y están tratando ellos de encontrar el arca del pacto. Ahora, la existencia del arca del pacto, como repito, aún está. No sabemos dónde está, no sabemos qué representa, pero para usted y para nosotros sabemos que el arca del pacto representaba la presencia de Dios para el pueblo hebreo. Después de eso, para el mundo no tiene otro significado más que simplemente la experiencia de algo que fue tan sagrado para el Dios de los hebreos. Y por ello, y por lo que está hecho de oro puro y demás, contiene un gran valor. Y hay mucha gente, no solamente creyente, pero inclusive más la no creyente, la que están gastando mucho dinero en investigar y en hacer excavaciones y en el hacer estudios y todo para encontrar el arca del pacto. ¿Okay? Ahora, en el versículo 10... cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¡Wow! La experiencia de ser interrumpidos porque la nube del Señor se ha manifestado. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Vemos entonces lo que toma lugar aquí en cuanto a la dedicación del templo del Señor, traen el arca del pacto. Y en el versículo 12, el sermón de Salomón, manifestada la gloria del Señor, la experiencia exuberante del amor, del poder, de la gloria del Señor. Y vemos que del versículo 12, él se dirige a las personas. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David, mi padre, lo que con su mano ha cumplido. Diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel, para que fuese rey. Y note lo que Salomón está hablando y diciendo al pueblo, dice, y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Noten dónde origina el deseo para hacer algo para Dios, en el corazón. Pero Jehová, versículo 18, dijo a David, mi padre, cuanto ha haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Marque la palabra allí, tener tal deseo. Y nosotros mismos preguntarnos, ¿cuál es el deseo de nuestro corazón? Hay tantas veces cuando pienso y en mi corazón tengo grandes deseos que consumen hasta mis huesos. Una pasión que llevo en mi alma, de querer hacer cosas para el Señor o de ir a ciertos lugares y de hacer ciertos asuntos y demás. Pero el Señor conoce nuestra situación. Y muchas cosas a veces no podemos hacer. Pero el Señor mira el deseo de nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes tienen deseo de servir al Señor? ¿Puedo ver sus manos? Ahora, si de verdad tenemos ese deseo en el corazón y Dios ve nuestro deseo, Él nos va a dar la oportunidad de servirle a Él. Ahora, el servir al Señor tiene una gama muy amplia de cosas que podemos hacer. Y muchos quisieran hacer ciertas cosas, pero impedidos por ciertas situaciones, el Señor te ha de guiar y demostrar y demás, pero el Señor mira el deseo de nuestro corazón. Ahora, interesante ver cómo en el versículo 19 dice, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Note lo que significaba para Salomón ver delante de él, ver la congregación, la manifestación del Señor, la gloria de Dios, y en razón del cumplimiento de la promesa de Dios. Y por ello en el sermón dirigido al pueblo, decirle, miren lo que estamos aquí ahora mismo, mirando, observando, reconociendo el cumplimiento de la promesa de Dios. ¡Aleluya! Hace varios años estábamos en una vigilia, como mañana tendremos otra vigilia también, gloria a Dios, y aquí vamos a estar, cuando dicen gloria a Dios. Orábamos al Señor porque estábamos en un lugar muy, muy, muy necesitado de mayor amplitud y comodidad y demás, y orábamos al Señor, y éramos un grupo, aunque reducido, pero estábamos ahí llenos del Señor y orando de rodillas, llorando, orando. Señor, danos un lugar, Señor, danos un lugar para adorar, Señor, danos una iglesia, danos un edificio, danos un terreno, danos algo para poder edificar para ti un centro donde podamos reunirnos. Y el Señor nos habló por medio de profecía, hermanos. Y algunos que estuvieron en esa época se pueden acordar. Y el Señor nos habló por medio de profecía que Él no nos daría casa hasta el día en que su pueblo se uniera en la unidad de su espíritu. Ahora, esto es un poquito, como dicen en inglés, heavy. ¿Ok? Pero quiero que usted oiga con su espíritu más que con sus oídos humanos. Porque el Señor nos dio esa profecía hace muchos años, creo que son 5 años atrás. Y los años han ido pasando, orando y tocando puertas y haciendo esto y haciendo lo otro y demás. Y siempre nos venía el recuerdo, sí, pero acuérdate que el Señor no nos iba a dar casa hasta que todos estuviéramos en la unidad de su espíritu y demás. Ahora, ¿estamos nosotros reunidos en el lugar que Dios nos dio, respóndame, ¿sí o no? Dios cumplió su promesa. Ahora, lo digo con cierto reparo, ¿ok? Pero fue necesario que el Señor removiera a ciertas personas, quienes quizá estuvieran de tal manera quizá obstruyendo lo que el Señor quisiera hacer, para que la unidad de su espíritu pudiera ser latente y debido a ello entonces cumplir su promesa. Hermanos, el hecho de nosotros estar en este lugar es el cumplimiento de una promesa de Dios y la demostración de su poder sobrenatural. No teníamos dinero para comprar esto, ni tampoco hemos hecho bingos, ni tampoco hemos hecho cosas para recaudar fondos. Hermanos, lo que hemos hecho fue orar, confiar, creer en el Señor, y el Señor, y si es tu voluntad, con el sentir del corazón. ¿Y qué hemos visto? Que el Señor cumplió su promesa. Alabado sea el nombre del Señor. La gloria que es de Él y solo para Él. Pero entendamos el cumplimiento de la promesa de Dios, hermanos. Cada día que vengo a este lugar, entro nomás por la entrada, entro aquí, hermanos, mi corazón se embarga de emoción y de alegría. Señor, mira lo que tú nos has dado. Hasta la fecha no me canso de dar vueltas por el lugar y darle gracias al Señor. Es el cumplimiento de la promesa de Dios. Ahora, esto no lo es todo naturalmente, pero es el principio, gloria a Dios, lo que Él tiene para su pueblo, el cual se ha de congregar aquí por obra, por voluntad de Dios, por designio de Dios. Es el Señor quien añade a su iglesia. Es el Señor quien quita, quien pone, quien hace y deshace. Es el Señor, porque humanamente nadie puede hacer nada. Estudiamos en San Juan 15, aparte de Dios, nada podemos hacer. Pero Pablo nos recuerda en Filipenses, pero con Cristo todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y digo esto porque es importante que nosotros captemos la visión de lo que Dios está haciendo en nuestro medio. Y saber que es el Señor el que va a seguir llevándonos adelante si nosotros cumplimos en obediencia a sus mandatos y en entrega a la devoción de Él. Hermanos, el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, está en medio de nosotros. Y una cosa más que les digo, hermanos, no hemos visto aún nada. Y aún no hemos sentido nada. Espérese. Y entonces usted y yo vamos a llorar juntos al ver la cosecha de almas que el Señor está preparando para traer a esta iglesia. Dios está preparando todo. Dios está preparando el terreno. Dios está preparando las personas. Dios está preparando todo el asunto este. Porque Él tiene un plan. Y este plan yo no lo conozco, les confieso a usted, yo no le conozco. Yo estoy aquí un títere de Dios, aleluya. Él me mueve, Él me dirige. Porque soy un títere, es todo lo que soy. Soy una persona como ustedes, que el Señor puede poner o sacar, guiar o lo que fuese. Y el momento que me convierta como una mula, dicen en los salmos, no seas como la mula, testarudo, ¿no? Entiende cuando te hablo, dice el Señor en el libro de los salmos, ¿no? La mula que necesita, se queda ahí. Y dale mulo y camina ahí con la cara. Y a veces nosotros podemos ser como la mula también, sin entendimiento, llevado a empujones o a gritones o a palos. Dios nos ayude a no ser como la mula. Amén. Al cabo no tienen cara de mula ninguno de ustedes. Tienen cara de angelito más bien, de pueblo de Dios, que busca de Dios, que tiene hambre de Dios. Hermanos, simplemente decirles esto. Oro por ustedes. Consciente estoy de que la mano del Señor está en cada uno de ustedes. Y quizá a todos no los conozca por nombre. Quizá a todos no pueda ir a visitar a su casa, llamarles por teléfono. Pero les digo con todo mi corazón está con ustedes. Y deseo estar siempre a la disposición, porque es el llamado de Dios a mi vida, ser siervo de ustedes. Y juntos orar y juntos llevar adelante la obra que el Señor nos ha encomendado. Ahora, cuando el enemigo venga con pensamientos, con ataques, cualquiera que fuesen, tú sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que tienen que hacer? ¿Fuchi fuchi Satanás? No way. En el nombre del Señor. Dice Santiago capítulo 4, sométete a Dios y resiste al diablo y él huirá de ti. Muchos quieren resistir al diablo, pero sin someterse a Dios. Eso no trabaja. Primero hay que someternos a Dios y luego resistir al diablo y él huirá de nosotros. Algo interesante, hermanos, el respeto. Dios nos ayude a respetar a Dios, a respetar a nuestro prójimo y a respetarnos a cada uno como individuos. Todos mis hermanos de México conocen el conocido dicho de Benito Juárez, ¿verdad? acerca del respeto. Pero lo importante que quiero decirles a ustedes es esto. Salomón tuvo respeto por su padre. Lo que nosotros sabemos, Salomón no lo quiso decir en público. Salomón no dijo al pueblo, sí, porque Dios no le permitió a mi papá porque él fue un guerrero y él derramó sangre, pero yo sí lo hice. Hey, cuidado, respeto. Dios no se lo permitió a David, mi padre, por Dios no lo permitió, basta, punto, se acabó. Tendrá que andar con chismes, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué esto? ¿Qué? Vamos al grano. No se hizo así, no pasó esto, David no, Dios no quiso, pero aquí está el cumplimiento de lo que Dios dijo. El cumplimiento a su promesa. Y hermanos, eso es lo que yo también le puedo decir a ustedes. El cumplimiento de la promesa del Señor. Todas las cosas a veces no suelen suceder como nosotros queremos, pero tenemos que esperar y también aceptar. El versículo 18 lo tengo bien marcado aquí en mi Biblia, con un arisco al lado y con dos subrayadas. El deseo que tenía David. Tú y yo busquemos tener el deseo en nuestro corazón, que sea la llama que arde en nuestro corazón, con una pasión inapagable e inagotable, la pasión de servir al Señor. Donde quiera que estemos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, el deseo, porque el Señor mira eso. Versículo 19, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre, y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho. Noten, el énfasis de Salomón no estuvo en el que aquel no pudo o aquel no estuvo, el énfasis de Salomón estuvo en que el Señor cumplió su palabra. ¿Cuál él había dicho? Porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel y he puesto en ella lugar para el arca en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ahora versículo 22, fíjense la oración. Ahora Salomón se dirige a Dios, luego dirigido al pueblo. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo, dijo Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues Jehová Dios de Israel cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Fíjense, versículo 27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Hermanos, hay un reconocimiento de que Dios no habita en edificios hechos con manos de hombres. Hermanos, Dios habita en nuestro corazón. Interesante el ver en la Biblia que los enemigos del pueblo de Dios no tenían este entendimiento. Cuando los enemigos del pueblo de Dios tenían batalla con el pueblo de Dios en los valles, ellos pensando, diciendo, el Dios de los hebreos es el Dios de los valles. La próxima batalla vayamos a pelear en las colinas. Y iban a las colinas a hacer guerra. Y en las colinas también el Señor le daba victoria a los hebreos. Decían, el Dios de ellos también es el Dios de las colinas. Y noten ustedes el pensar cómo uno puede decir, oh, Dios, ahora en la iglesia, o en tal lugar, Hermano, Dios está en todas partes, Dios es omnipresente, pero sobre todo está en el corazón del creyente. Inclusive Jonás, ¿se acuerdan ustedes cuando Dios le estaba llamando a que fuese a Nínive a predicar y él se levantó y se embarcó queriéndose ir a otro lugar y resulta ser de que él pensó que huiría de la presencia de Dios? ¿Cómo pensamos que podemos huir de la presencia de Dios? Él pensaba que en Joppe no estaba la presencia de Dios y sí estaba, pero en el mismo barco tuvo su experiencia de darse su ambuida al océano y caer en medio de la boca de la ballena y quedarse un buen tiempo con los jugos gástricos de una ballena y todo. y de repente caer de rodillas, pedirle perdón a Dios. Y entonces que la ballena lo expulsara, lo llevara a la orilla del mar, y entonces se levantara y fuera a la voluntad del Señor. Ahí somos nosotros a veces. Ahora, entendemos. David, en los Salmos, describe a dónde iré de la presencia de Dios. Si me voy a lo más alto de la cima del monte más alto que exista, ahí estás tú. Si me voy a lo más hondo del abismo, ahí estás tú. Si me voy al mismo infierno, al Seol. A donde quiera que vayamos, no podremos huir de la presencia de Dios. ¿Usted lo cree? Entonces no salga de este lugar pensando de que, bueno, ya viene a la iglesia, ahora se va en su casa y actúa como quiere. No, lo mismo que somos en la casa debemos ser aquí. Pero eso sí, cuidado, ¿eh? Porque si quieres, quizá le llamen la atención. Tenemos que comportarnos bien, pero no solo en la casa de Dios, en todo lugar. Si de verdad somos pueblo de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Y si no lo están, se dan cuenta que no es conmigo, pero es con la palabra de Dios. Ser cristianos, ser seguidores de Cristo, ser imitadores del Señor en todo tiempo. Andar digno de la vocación de nuestro llamado. Bien, vemos entonces nosotros que Salomón reconoce, Señor, ¿dónde puedes habitar? Ni los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos está esta casa que yo he edificado para ti. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Estábamos antes cantando el Salmo 5. Escucha, oh Dios, mi oración. Está atento a la voz de mi clamor. El Señor está atento a nuestra voz y a nuestro clamor. ¿Usted lo cree de verdad? Interesante ver que del versículo 31 al 53 trata acerca de siete diferentes situaciones que se han de presentar sobre las cuales Salomón exclama que Dios oirá la oración. Versículo 31, si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento haciéndole jurar y viniera en el juramento delante de tu altar en su casa, tú oirás desde el cielo y actuarás. Versículo 33, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás. Versículo 35, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y demás. Versículo 36, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu siervo. Versículo 37, si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón. ¿Qué más dice? Versículo 38, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiera su mano en esta casa, tú oirás en los cielos. Versículo 41, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa. Versículo 43, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. Versículo 46, si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú le mandes y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, versículo 45, tú oirás en los cielos su oración y tu súplica y le harás justicia. Versículo 46, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, ellos volvieren y en sí a la tierra donde fueren cautivos. Si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos y el lugar de tu morada su oración y su súplica y le harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor de Jehová. Cuando hemos estudiado el libro de Daniel, vemos la manera como él había educado su vida para orar 3 veces al día. Daniel entraría a la recámara, abriría la ventana, dirigiendo su mirada hacia Jerusalén, el lugar donde estaba ubicado el templo del Señor, haría oración por su pueblo que estaba cautivo en Babilonia, 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Tu mirada, tu dirección hacia el templo, porque para ellos el templo, acuérdense, representaba la presencia de Dios. Hermanos, usted y yo no tenemos que mirar hacia Jerusalén para orar, pero tenemos que simplemente elevar nuestra mirada a los cielos y ver que el Señor desde su trono está atento al clamor de sus hijos. Finalmente, en versículo 54, vemos la bendición pronunciada por Salomón después de su oración. Y dice, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Dígame si esto no es de aliento, hermanos. Aquí estamos aprendiendo usted y yo, estamos estudiando usted y yo, estamos alabando usted y yo y estamos elevando nuestras oraciones usted y yo a un Dios que cumple sus promesas. A ver si nos oye, a ver si nos responde. No, estamos seguros que Él oye tu oración. Seguros que Él ha de levantar al caído, ayudar al menesteroso, dar esperanza al desvalido, porque el Señor es fiel. Y tenemos la promesa para nosotros y tenemos la garantía vista a través de su testimonio, cual es fidedigno. Versículo 57, esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios. La palabra perfecto es que sea recto, que alcance madurez, integridad, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren hacer fiesta conmigo esta noche, hermanos? Puestos todos de pie. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta. ¿Cuántos quieren hacer fiesta conmigo esta noche? Comienza a moverse. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en el Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días. Y aún por otros 7 días, esto es por 14 días, una fiesta larga. Hermanos, ustedes saben de que hasta la fecha aún no hemos tenido nuestra dedicación de este lugar, ni tampoco la inauguración. ¿Cuántos aguardan ese día? O mejor debo decir, esos días. Mire la que está al lado suyo y dígale, vamos a celebrar juntos.